Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Buenos días. Aquí estamos en otra nueva edición de Ecos Palentinos. Y como siempre, damos la bienvenida a José Luis Sánchez Barea. Hola, José Luis, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Aquí estamos otra vez para que nos cuentes hechos y sucesos y sucedidos de esta nuestra tierra. Una tierra que por otra parte José Luis conoce muy bien, es un apasionado, le encanta y es un palentino además de pro y presume de ello. Bueno, y encarando ya el programa, vamos a hablar de una serie de, pues como siempre, de sucesos, de cosas que pasan de cosas que han pasado, en este caso, en Palencia, pues desde tiempos remotos o más cercanos. Bueno, nos lo va a contar José Luis. A ver, José Luis, hoy, para empezar el programa, nos vas a hablar de una cosa muy muy curiosa, bueno, pasó hace tiempo, de unos travestis en Palencia, de los primeros travestis sería, porque claro, si nos vas a, ahora mismo ya eso no tiene ningún sentido hablar de travestis.
Exactamente, sí.
A ver, cuéntanos, en aquella época franquista que nos inundaba a todos y que todo estaba prohibido y todo era pecado. A ver, ¿qué es lo que pasó?
Pues mira, además fue la época que la palabra travesti prácticamente ni se conocía. No sé si vendría, fíjate, en los diccionarios.
Igual, pues posiblemente no.
Igual hasta no venía, ¿sabes?
No, porque se utilizaba una palabra más gruesa.
Sí,
hoy en día, a todos se llama marica o on.
Sí.
O acompañó con el on.
Afeminados.
No, bueno, era aquello se le decía...
Sí. Hoy en día, bueno, pues ya tiene nombre propio y... Oye, y cada uno que sea lo que quiera.
Incluso tiene claro. Colectivo, el LGTB.
Sí, exactamente.
O sea, que tiene su colectivo.
Bueno, pues mira, te voy a hablar de un par de ellos que hubo en Palencia. El primero era José Larias, muy famoso en Palencia. Lo que no sé exactamente si era de Palencia o venía de fuera. Es que no lo sé, pero yo creo que era de Palencia. Bueno, pues este personaje era muy popular en Palencia, en la década de los años 60.
Incluso igual antes, porque yo me acuerdo que a mis padres le he oído hablar del Arias.
Sí, 50, 60, por ahí.
Sí, 50, igual,
se hizo
sí.
popular por Palencia y demás.
Sí.
El hombre tenía aspecto afeminado y también la forma de vestirse y de caminar. Mucha gente en Palencia se le reconoció como el primer travesti en Palencia. Le gustaba vestirse de mujer y cantar coplas. Iba mucho a Val Moreno y al Bar Puentecillas. Allí cantaba coplas. Porque, claro, eran los sitios donde salían los autocares, para salir a los pueblos. Y como había aglomeración de gente, pues luego pasaría el hombre de la gorrilla, para poder comer
claro,
un poco.
Para poder...
En la Plaza de Abasto también era muy conocido, porque allí realizaba la compra de sus víveres y la gente se reía mucho con él. O sea, era popular y risueño. O sea,
no sí, que era el tío de buen carácter,
sí,
vamos.
Sí. Y la gente la apreciaba, además. O sea, no le tiraban contra él ni nada. Hombre, siempre habría algún cazurro que empezaría a hablar más de la cuenta, pero bueno.
Sí, pero vamos, que era apreciado el hombre.
Y actuaba también bastantes noches en la sala de fiesta del Hotel Gran Vía, el que estaba enfrente del Cine Avenida.
¿El Cine Avenida? Ah,
sí. Había un hotel allí, el Gran Vía se llamaba.
¿Los bajos eran el Vector?
Sí, en la sala de fiestas.
El Vector, efectivamente. Sí.
La sala de fiestas, con el tiempo luego fue el hotel, vamos, la discoteca El Vector.
O sea, que era hotel y luego tenía sala de fiestas,
sí,
que era...
En los bajos.
Hotel.
Y con el tiempo se transformó en la discoteca
Vector.
El Vector se llamaba.
Vector, sí.
La primera discoteca, que la gente de nuestra edad, pues...
Sí.
Empezamos ahí.
A chucharnos en el Vector.
Ahí, a ver. Y estaba bien la discoteca aquella. Incluso tenía... pista de verano, fíjate.
Yo, fíjate, no llegué ahí nunca. Yo iba al Monterrey, pero el Vector no llegué ahí nunca, pero no por nada, sino porque, bueno, pues porque no coincidió, ¿no? Qué sé.
La verdad que las pistas de verano a mí nunca me han gustado como bailes.
Claro.
No era apropiado. Yo prefiero un poco la oscuridad.
para el achuchamiento.
Sí, acompañaba un poco más.
Pues sí, la verdad que sí.
El hombre este también actuaba en el mesón La Bodeguilla, que estaba en un pequeño entrante que había en la calle del Portal de Belén, ¿te acuerdas? En la calle cercana
sí,
a
los gatos. Donde estuvo de camarero, dicen.
Sí, Ortega Cano.
Ortega Cano,
sí, Ortega Cano de joven estuvo allí de camarero, sí.
Eso es lo que decían, sí, porque, que había estado. Yo es que no lo, sí. Yo recuerdo la bodeguilla que tenía además un tablao flamenco, sí, que sí, allí sí. Ibas, pues eso, iban incluso gitanos a bailar y, sí, y sí, cosas así. Yo de eso sí me acuerdo, pero vamos, la tengo así como un poco, sí. Como un poco difuminada.
Sí, es que el dueño de Mesón estaba también relacionado con la tauromaquia, porque era, y de ahí vino la amistad con Ortega Cano, claro.
Ah, sí.
Era Manolo Quintanilla, que también fue maletilla, torero y eso.
Ah, sí.
O sea, nunca terminó de presentar la alternativa, pero bueno, sí, fue sí. Novillero el hombre, ¿sabes?
Ya.
Actuó también en la antigua Plaza de Toros de Palencia.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Que recuerdo también, fíjate, en las primeras elecciones generales del 15 de junio del 77, me parece que fueron, o 76.
Creo que
no,
fue.
No, 77.
77, creo 77, que fue, sí.
Me parece que, o 76.
Ahí. Ya no me acuerdo. Sí. Yo no recuerdo ya
bueno,
si fue
pues
6
también
6
se presentó a las elecciones y tuvo poca suerte, hombre.
Total, ¿quién? ¿El Quintanilla?
El Quintanilla. Luego sí. ya se retiró.
Sí, sí.
En ese mesón también la tuvo un tiempo la famosa gitana Adela. ¿Te acuerdas
Adela,
de
Adela, la gitana, qué guapa.
Sí.
Qué guapa era aquella sí, gitana. Sí. Era un monumento de mujer. Sí. Además es que era graciosa.
Era muy amiga también del humorista este cantador que al final el hombre perdió
Manolo
las
de
piernas.
Vega.
Manolo de Vega. Al final el hombre perdió las piernas. Así
era. Es que era, es que la de la es que levantaba. Bueno,
sí,
es que era.
Sí,
yo
sí,
me acuerdo que era una cría que vivía sí. Yo en la calle General Mola. Bueno, que todo se llamaba General
sí,
Mola
sí, sí.
Y pasaba por allí la Adela y es que salía uh-huh. Todo el mundo. Es que era guapa, sí, guapa sí, aquella sí, gitana, sí. Madre mía, cómo sí. Era un bellezón.
Y el marido se llamaba Arturo, que tocaba para la guitarra.
Ah, sí, claro. ¿El pescado no?
El pescado, mira, una década más tarde, en el mismo mesón, también actuaba Enrique Lozano, el pescado.
El pescado.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
En sus primeros tiempos. Uh-huh. Enrique en aquella época también trabajaba en la delegación de Picolín, en Palencia, sirviendo sí. Colchones, humiles y almohadas, que estaba cerca de, al principio de Paseo La Julia, por ahí, en una calle de esas.
Sí, sí ya recuerdo,
donde había
sí.
Una caseta vieja,
sí.
Que ahí metía la Guardia Civil antes en las motos.
Ah, sí.
Sí, había una caseta por allí.
Sí, sí, ya me acuerdo yo de eso de Picolín. Ahora que lo dices, como que me suena
pues
así.
Ahí el hombre despachaba a las tiendas de muebles y tal, que se iban allí con los furgonetas, a por colchones
sí,
y sumieres sí. Y almohadas. Y ahí
un poco de mayorista, digamos, como
sí,
era un poco mayorista.
Exactamente. Bueno, pues hoy en día la verdad que Enrique Lozano tiene un cierto éxito de cantador flamenco, pero en Madrid.
Ah, ¿sí?
Sí.
O sea, que no que ya no está... Es que yo hace mucho que no le veo y antes le veía
sí,
él, mucho.
Sí, creo que vive en Palencia, pero actúa mucho por ahí, ¿eh?
Ya.
La verdad que, hombre, si se hubiera cuidado un poco más, Enrique Lozano, era, como así decirlo, el... ¿Cómo se llamaba este cantador flamenco andaluz que murió?
¿Camarón?
El Camarón, sí. Era sí. El Camarón palentino.
Yo recuerdo que de haberle visto en alguna actuación y la verdad es que lo hacía muy bien. Cantaba
sí, sí.
Muy bien.
Sí.
Y sobre todo recuerdo, fíjate, las juergas que se traía en los bajos del Monte el Viejo.
Sí.
¿Tú te acuerdas del Monte el Viejo,
que
estaba enfrente de la Salle?
Sí, sí. Al mesón ese, sí.
Sí. Bueno, era la marisquería sí, Monte el Viejo,
sí,
la marisquería de Tomás.
Sí, sí.
Bueno, pues en los bajos del Monte el Viejo, y te lo digo que lo sé, porque yo lo sufría, porque yo vivía en la casa de encima.
Sí.
Y entonces, las juergas de las noches, que claro, zapateado, cuando cerraba el bar Tomás...
Sí, sí.
Pues eran unos zapateados, pues ayer estaba el pescado, uno que le llamaban el chuli, me parece, bueno, unos cuantos. Y ahí montaban ellos solos, o sea, ellos solos, sí. Pues unas juergas, y al día siguiente llegaba, Tomás, hijo, que no nos has dejado dormir. Ay, cuánto lo siento, es que ayer nos tocaba juergas.
Mira, el año pasado Enrique actuó en el Teatro Calderón de Valladolid.
Ah, sí,
¿qué me dices? Y le llenó, y con un éxito bastante aceptable, ¿eh?
Fíjate.
Sí.
No, es que es bueno.
Él
sí.
Ha sido siempre buena persona, la verdad, pero siempre ha sido vividor, ¿sabes? Y entonces yo, para mí que le contrarresta un poco. Si me oye, espero que no le moleste, pero
no,
la
claro,
verdad
pero
que le contrarresta
si...
un poco
claro.
En la seriedad de la profesión. Si la
de todas
tomar,
las maneras, si te pones a mirar todos los grandes, Sí. Es verdad, ¿eh? Todos los...
Bueno, Camarón también se dedicó a lo que se dedicó y mira cómo terminó.
¿Cómo terminó? Por eso te digo que todos los grandes... Y si, uh-huh. y si te vas al mundo del flamenco, uh-huh. pues hay un montón de ellos. Ahí tienes al Cigala, tienes... Oye, que... Sí, es que son la vena del artista. Tú fíjate que son gente que hace mucha vida de noche y claro, se dedican a la noche. Ya. Y entonces, bueno, pues la noche nos confunde.
Nos confunde, como decía el otro. Al señor... Bueno, y volviendo otra vez a José Arias, pues el hombre se marchó a Barcelona, que era una ciudad ya para él más asequible que Palencia, y la verdad que nada más se supo de
él. O sea, que no se supo nada del hombre.
Nada se supo ya de él. No se sabe si al final falleció o no falleció, pero bueno.
Sí, que no sé, que pasó a mejor vida el hombre. Sí. No porque se muriese, sino porque, oye, porque fue a investigar otras cosas. Hombre,
posiblemente haya fallecido.
A ver, normal, es que ya los años...
Exactamente.
Bueno, también tienes a otro, ¿no? A otro personaje.
Pues sí, este es más curioso. Más curioso porque no era palentino y vino de fuera, ¿sabes?
Ah, sí.
Este era el famoso La Teófila. Luego, La Teófila, sí. Cuando ya termine de hablar con él, hay un dato muy curioso que te va a servir.
La Teófila.
Pues mira, allá por la década también de los años 60, actuaba también un travesti que se hacía pasar por mujer, cantando coplas.
Sí.
Para darse a conocer, el Palencia adoptó el nombre de Teófila. Actuaba también en la sala de fiesta del Hotel Gran Vida, del Cine Avenida.
Sí.
Ahí actuaba solamente. La verdad que tenía engañado a todo el mundo. En su vestuario, toda la ropa era de mujer, para actuar o para salir por la calle. Como era alto o alta, 1,90 de estatura media, y siempre con tacones, pues imagínatelo.
Cuando sería guapo.
Sí, estaba...
Vamos, que era una veneno, como la veneno.
Sí,
Sí, pero la veneno al principio es que era un pibonazo, madre mía, bueno, pues así.
Sí, siempre soy yo que cuando cantaba coplas y tangos en la sala de fiestas de esta de Gran Vía, del Hotel Gran Vía, pues iba por las mesas a los hombres y se sentaba en las rodillas para provocarles. Claro,
como la maña.
Claro, los otros, pues imagínate, una mujer de casi 2 metros, encima de ello, pues apague la mano, ¿sabes?
O sea, que es que los que estaban allí se pensaban que era una mujer,
sí,
claro.
Sí, 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 todo el mundo se pensaba que era una mujer, exactamente.
Anda.
La verdad que cuando andaba por la calle llamaba la atención a la gente. Nunca habían visto una mujer tan alta y tan espectacular.
A ver, claro.
Se hacía llamar Teófila Arregui Arregui, de 29 años, nacida en Cascastillo, Navarra, animadora de profesión, con carnet del grupo de circo y variedades del Sindicato de Espectáculos de Sevilla, expedido en Sevilla en el año 1964. Antes de por Palencia, también pasó por Madrid, vestido de mujer, pero allí no tuvo mucha suerte y eligió Palencia pues como una ciudad de provincias para poder trabajar.
Sí, sí.
La policía de Palencia le detuvo porque existía una orden de captura por huir de su domicilio y con apuros económicos. Pasó al juzgado de instrucción por falsa documentación, estar en busca y captura y suplantación de personalidad. En aquella época se la aplicaba de todo.
La ley de... ¿Por suplantación de personalidad?
Sí, claro, se hacía pasar por mujer siendo hombre.
Ay, por favor.
Bueno, ante la policía, esto fue otro delito, excedió el documento nacional de identidad expedido en Gerona, que era en noviembre de 1963, y estaba muy amañado el carnet. Al final confesó ser Jesús María Naz Erro, de 22 años, nacido en Valle de Esteriba, en Navarra. De pequeño fue adoptado en una enclusa por un matrimonio navarro, camarero de profesión desde los 13 años, hasta que se dedicó al cante y al baile vestido de mujer. Aunque estuvo muy poco tiempo, fue ingresado en la prisión provincial La Modelo de Palencia.
¡Ay, el pobrecillo!
Este hecho tuvo una nota de humor en Palencia, porque en los corrillos de Palencia, y todavía hoy se recuerda, en los conocidos y frecuentados cafés de la época, muchos hombres aseguraban haber estado encamados con Teófila. Sí, sí, sí. Me acuerdo yo que lo contaba mi padre en casa. Para cohesar la vida de los demás. Ay. Pero cuando se descubrió que la tal Teófila era un hombre, pues empezaron ahora a decir que nunca estuvieron con ella.
La que se case conmigo lleva música completa.
Claro, imagínate al hombrón de turno que claro, había vacilado claro, delante claro, de los amigos tomándose los vinos sí, sí. Y decir, no, no, pues si yo no es con esta, yo era otra.
El buey se rasca en el lobo y los gatos en el rabo. Las mujeres en la cona, los hombres en un carayón. Y una vuelta para arriba y otra para abajo. Y en el medio del baile dan un abrazo.
Bueno, y después de la historia de estas dos personas, ahora sería impensable, por lo menos en España, que le pudiese suceder esto a una mujer o a un hombre, pues impensable de todo punto. Pero entonces, pues con Franco habíamos topado, nunca mejor dicho. Bueno, pues ahora José Luis nos va a hablar de un apellido en Palencia famoso. Y precisamente por ser buena gente, vamos, sobre todo creo que por ser buena gente. El apellido Zumel, ¿quién son estas personas?
Pues mira, el apellido Zumel, me parece que hay varios Zumeles en Palencia, pero yo te voy a hablar de uno en concreto. Que estos eran famosos sobre todo por el barrio donde vivían, que era cerca de la iglesia de San Miguel.
Sí.
Primero, mira, te voy a hablar del fallecimiento de una madre y un hijo. Mira, la tragedia fue el día 3 de diciembre de 1982. Un escape de gas se llevó la vida de Ángela Hernández, de 76 años, nacida el 1 de octubre de 1904, y de su hijo Francisco Zumel, que ese mismo día cumplía el hombre 37 años.
Ay.
Estaba soltero, que había nacido el día 3 de diciembre de 1945 y era empleado de la fábrica de armas. Yo le conocí personalmente.
Sí.
La verdad que fue una muerte dulce. Ella apareció tumbada en la cocina y él en la bañera del cuarto de baño. Se estaba bañando. Claro, escape de gas, pues sí, ahí sí. Les dejó. Se quedaron encerrados en la vivienda y los familiares, a percatarse de que algo les ocurría y no abrían, tiraron la puerta abajo y se los encontraron sin vida. La familia Zumel era muy conocida en Palencia y muy querida, sobre todo en la calle General Mora, actual calle Mayor Antigua, por la zona de la iglesia de San Miguel, que era por donde vivían. Mira, y ahora te voy a hablar de otro Zumel, pero de la misma familia.
Sí.
Este era Faustino Zumel Hernández, zapatero de profesión, que con el tiempo pasó el testigo a Ángel, uno de sus 8 hijos. Fue un hombre muy popular en Palencia. Era cojo el hombre de las dos piernas, utilizaba una moto con sidecar, color verde, y las muletas las metía en el sidecar para su desplazamiento. Era muy popular porque se le veía por todos los lados.
Sí,
fuerte, el hombre alto. Faustino era un hombre alto y fuerte, conversador, de mirada profunda que te analizaba. La verdad, claro, los chiquitos cuando éramos pequeños nos miraba así y parecía que nos iba a comer. Claro, era la impresión, porque claro, luego era una excelente persona. Mira, además te va a contar unas cosillas de él que te vas a asombrar. Era el hombre gran conocedor de la dársena de Cana de Castilla y sobre todo del río Carrión, a su paso por la ciudad. Fue un gran nadador y competía en las carreras de natación que se organizaban por la feria de San Antolín, donde llegó a alcanzar un tercero y un cuarto puesto, a pesar de su minusvalía.
Fíjate. O sea, fue el primer nadador el primer paralímpico nadador que hubo en Palencia.
Sí, bueno, no reconocido.
No reconocido, efectivamente, pero vamos.
Fíjate,
sí,
un paralítico de las dos piernas que entre el tercero en una competición,
pues sí,
porque no se ayudaba con las piernas.
No, claro. Ahí era solamente un brazo.
Abraza,
claro.
¿Sabes? Muchos domingos en verano se iba a nadar al río Carrión o a la Dársena. Ahí entrenaba el hombre. Pues mira, un caso curioso. Estando un domingo por la mañana con su moto, con su IDECAR, en el batán de San Sebastián, observó a un caballo con jinete que se acercaba al río Carrión para beber agua al caballo. El caballo tuvo un resbalón y se espantó, tirando al jinete al río. Faustino no se lo pensó y se lanzó al río para salvarlo.
Anda.
Lo sacó del río, pero el jinete se había ahogado. Era un tal señor Cano, de 69 años. La gente que pasaba por el lugar no le ayudó. Iban arreglados de domingo y no querían marcharse, según comentaba unos periodistas Faustino días más tarde. Faustino por entonces tenía 30 años. Hay que reconocerle su buen hacer como persona y su coraje.
Pues sí, desde luego, un señor muy valiente y un señor...
Exactamente.
Un señor, baraca, claro. Una gran persona. Sí, 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 sí.
Tú me decías antes que no le habías conocido, ¿no?
No recuerdo, sí, fíjate. Sí, sí, sí. Y fíjate que me has hablado de él, pero es que no me acuerdo,
mira,
¿no?
Iba muchas tardes de los domingos en donde pasaba el autobús al lado de la fábrica de Macafé,
sí,
que daba la vuelta ahí. Ahí se posaba en la moto con el sidecar y estaba comiendo pipas a cacahuetes o operando avellanas así en la pollata con una piedra y tal.
No recuerdo,
y,
¿no?
Y te daba un caramelo, una avellana y cosas de esas.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que a los chiquitos, cuando le mirábamos, pues como sí, tenía esos ojos así, que era de ojos claros, me acuerdo yo,
sí, sí,
tan profundos y tal, pues parecía que te iba a comer, pero todo lo contrario, además.
Ha muerto ya este señor, claro.
Sí, ya. Ha muerto hace ya varios años.
Sí,
según
sí,
me
sí,
contaron un familiar, ya ha muerto hace bastantes años.
Sí, sí, sí. Bueno, hemos de decir que todo esto que estamos contando de las familias es con el beneplácito de su familia.
Sí,
de hecho,
consultado con ellos, me ha dicho que no hay ningún problema contra él.
Bueno, pues
es más, tienen la copia del escrito y
sí, sí, sí,
les ha parecido bastante bien.
Bueno, pues me alegro, o sea, nos alegramos mucho. Sí, porque desde luego aquí lo que menos queremos es ofender a nadie, eso está claro.
Exactamente. Mira, y también quería decir también que uno de los hijos de este hombre,
sí,
pues heredó el oficio de su padre. Y le tuvo la zapatería ahí al lado de la iglesia de San Miguel.
¿Ah, sí?
Que ya está jubilado el hombre también, pero todavía sale el cartel Zapatería Zumer.
Ay, pues ya nos fijaremos, ya me
sí,
fijaré
sí,
cuando
sí,
pase.
Sí. Ahí está todavía.
¿Y dónde está? ¿Dónde hay una tienda de comestibles? Bueno, no sé qué hay ahí.
Pues antes había una tienda de comestibles, algo así, antes de la zapatería que puso él.
Enfrente llevaba... justo de la ¿cómo se llama?
Pues Miguel,
de
pues
Sabadell, de la floristería Sabadell, esa que
no,
hace.
En la calle General Mora está. De las casas viejas esas que quedan todavía en aquella calle, ahí está todavía. Al lado de donde tiran los confetes ahí en...
El día del nacimiento del niño. Ah, sí, sí, sí.
Ahí
sí,
mismo...
Sí, sí, sí.
Que se llama Ángel, el hijo.
Sí, sí.
Azumel pone el
letrero.
Ah,
sí, 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 sí. Ya.
Pues ahora, ahí existe todavía.
Ahora ya caigo. Sí, ya sé dónde me dice, sí.
Ahí existe todavía, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, y ahora para terminar este programa, nos vas a hablar de inundación de agua en la ciudad. De esta sí que nos acordamos. Sí. ¿Qué pasó, José Luis?
Pues mira, la verdad que esto casi lo podía haber dicho en el otro programa anterior, porque es también una desgracia para
sí,
Francia la que pasó.
Bueno,
fíjate, me acuerdo yo,
aquí,
cuando pasó eso, estaba yo con la familia en Benidorm y no me había enterado, porque yo cuando vivo de la familia, vamos, cuando vivo de Palencia de vacaciones, procuro desconectar,
sí,
¿sabes? O sea, le llamo para Palencia a ver lo que hay y tal, digo, si ocurre algo ya me llamarán, ¿sabes? Al hotel donde estaba, pero si no, pues nada. Bueno, la verdad que cuando llegamos me dice mi suegro, ¿por dónde has entrado? Digo, pues por la carretera. Dice, pues no te has enterado. Digo, pues nada. Luego me enseñaron los vídeos y demás y nada, no nos habíamos enterado de nada. Pues mira, aquello fue en la tarde del 15 de julio de 1977. Una gran tormenta de verano azotó la ciudad de Palencia. Cayó muy poco tiempo una intensa lluvia. La zona más dañada fue la calle Mayor y el polígono residencial. El agua se metió de lleno en los comercios y en los garajes. En el polígono residencial el agua llegó a tener un metro de altura.
Fíjate.
Me acuerdo yo que vi los vídeos y estaban con canoas.
¿Con lanchas?
La gente, sí, con canoas por las calles.
¿Cuándo dices que fue? En el 87.
En el 97, el 15 de julio, de esas tormentas 97. Fuertes de verano que apague vámonos esas tormentas.
Sí, 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 bueno, bueno, era, fue horroroso. Se, sí, sí. Bueno, se inundaron de todo, todos los. Yo, aquello parecía. Y, bueno, bueno.
Yo siempre aconsejo: si te pilla por el campo una tormenta de verano, túmbate en el suelo.
Sí.
Sí, y mánchate de barro todo lo que quieras, porque como te pongas de pie, lo mismo un rayo te mata.
Ah, o sea, te tumbas en el suelo y te untas de barro.
No, 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 te tumbas en el suelo para que no te pille raro, porque ya, los rayos van a las alturas.
Pero que dices que te untes de barro.
No, 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 aunque te manches de barro.
Ah, aunque te manches de barro, creí que decías.
Pero túmbate en el suelo, porque en el momento que te pongas de pie, a tener ya altura, el rayo le atrae.
Sí, claro.
Y te deja seco.
Yo había oído meterte, y lo que menos puedes hacer es meterte bajo un árbol, porque entonces sí que
sí,
ya.
Sí, también le puede arrasar también.
O sea, mejor tumbarte en el suelo y esperar a que pase la tormenta.
Y si tienes coche, métete en el coche, porque la goma la aísla.
Ah, sí.
Sí, está dentro del coche y raro es el coche que le pegue un rayo. Pero bueno, te pones de pie y ahí te quedas.
Ya.
No lo cuentas ya.
Sí, sí, sí. Pues nada.
La verdad que el arroyo de Villalobos en aquel día se desbordó por la zona de sector 8 y del polígono residencial. Eso aumentó el agua.
Sí.
Los vehículos de los garajes quedaron sumergidos en el agua. Los bomberos no daban abasto aquella tarde para achicar el agua. Tenían muchos avisos para atender. Por el polígono residencial las personas se desplazaban en lanchas y en canoas, con lo que
sí, recuerdo, sí.
En el polígono Paniguindas, otro también de lo mismo. Varios talleres fueron inundados por el agua. Los pasos subterráneos de personas y vehículos quedaron cortados.
Nada, eso imposible pasar. Es imposible.
¿Sí? Y duró días aquello, hasta que entró el agua aquello. La noticia tuvo eco nacional, saliendo en todos los telediarios. La policía local, los bomberos, Protección Civil y la Cruz Roja no dieron abasto ese día. Poco días más tarde, la calle Mayor y el polígono residencial volvieron a la normalidad. Fueron daños importantes los ocasionados. Productos de ventas en la calle Mayor y los vehículos de los garajes quedaron dañados e inservibles, y algunos cubiertos por el agua completamente.
Sí. Aquello fue horrible porque...
Aquello fue tremendo.
Sí, me acuerdo además de la calle Mayor. Yo trabajaba entonces en una entreplanta y al principio la calle Mayor... Bueno, al principio, al final, sí. Que nunca sé lo que es el principio y el final de la calle Mayor.
El principio es la zona de correos.
Pues el principio.
Y al final es la zona ya de salón.
Siempre me confundo. Bueno, pues yo trabajaba al principio, encima de lo que era antes la Orensana, sí. Y el bar de la Tasca,
sí, que había que
ahí
bajar
abajo,
sí,
exactamente, sí. Ahí había un comercio que se llamaba,
sí,
Lira,
sí, sí.
Que era de, ¿cómo se llamaba? De esto, de este señor, estos señores que eran dentistas. Los Liébana,
sí.
Bueno, pues que tenían Liébana, sí, tenían Lira, sí. Tenían todo. Bueno, el comercio de Lira, que trabajaba ahí una compañera mía y amiga, Leo. Bueno, es que no daban abasto, o sea, sí. Se tuvieron que salir porque es que les las cubría el agua,
sí, sí.
O sea, es que salían casi a nado de la tienda.
Yo he de decir que un comercio de zapatería, me parece, pues unos días antes,
sí.
No renovó el contrato
Bruno
que tenía
Bassi.
con unos seguros,
sí.
Y se fue a la ruina. Hombre,
Bruno, claro. Bassi, sí, estaba al lado.
Sí,
estaba,
sí,
Lira,
sí.
Estaba Bruno Bassi y estaba el bar. Y oye, aquello
yo,
fue horroroso.
Yo para mí, mira, el suelo que tiene la calle Mayor para mí es bastante aceptable. Más que los adoquines que se puso en su día, que no había quien andase.
Sí.
Lo que ocurre es que le levantaron demasiado.
Claro.
Y entonces no sé los desagües lo que pueden tragar.
Ahí estaba el problema.
La verdad que fue... Se vio aquel día que había que haber enterrado más un poco el suelo.
Sí, porque además es que luego los peritos, los que fueron a peritarlo, parece ser que fue lo que dijeron.
Sí.
Que es que eso es suelo.
Claro, está muy alto.
Está
para,
muy alto.
Claro, es que se va para los... Tiene, claro, la curva esa para,
claro,
para
es
los
que...
laterales, pero...
Sí, sí, además es que el agua no lo paras, el agua va, el agua donde, además es que no mira,
sí, sí.
Va por donde tiene salida.
Luego hubo varias fotos para ir expuestas y tal,
sí.
La gente achicando el agua,
sí,
y
sí.
Todo eso. Wow.
Ya te digo que fue, bueno,
aquello fue tremendo.
Horroroso. Bueno, pues con estas breves historias, que creo que os hayan gustado, bueno, han estado muy bien, son muy entretenidas, Lo que queremos es entreteneros, precisamente, que paséis un rato pues recordando, la gente que lo recuerde, quien lo haya conocido, y quien no lo haya conocido, pues para que se entere. Porque sí que es cierto que hay, bueno, los que tenemos una cierta edad, pues nos acordamos de muchas cosas, no de todas, pero sí que nos acordamos de la mayoría. Pero luego hay gente más joven que también escucha Radio Colores, pues que estas cosas de, hombre, la inundación, pues puede que sí que se acuerden, pero los otros temas, pues no. Y para que vean cómo era, pues por ejemplo, cuando hemos hablado de los travestis, para que se enteren y se acuerden y vamos, para que se enteren de cómo era aquella España tan tan gris que nos tocó vivir a muchos, pues sí, en la época de Franco, ¿verdad? ¿Verdad, José Luis? Pues
sí. Y a nosotros nos tocó la dicta
blanda. Nos tocó la dicta blanda. Sí, porque nosotros era, fuimos ya de...
Hombre, la verdad es que hubiera ganado quien hubiera ganado la guerra, la dictadura se iba a hacer.
Bueno, yo no, yo
después
ya
yo, de lo que pasó,
yo, que... yo no lo sé. Lo que sí que sé es que a nosotros nos tocó lo que tú dices. Teníamos necesidades, pero no teníamos carencia. Sí. O sea, a ver, al revés. No teníamos carencias, porque no, a ver, para comer teníamos y nuestros padres hacían todo lo posible para que si no teníamos ya, ellos se quedaban sin comer para dárnoslo a nosotros.
Pero hombre, también había muchas carencias, porque tú imagínate, cuando llegas a casa te duchas con agua.
Efectivamente.
Caliente. Antes no. Había que calentar el agua en la lumbre.
Hombre, acuérdate hacer, pues, del pote cantidad, aquel que le daban nuestras madres con aquello, de, ¿cómo se llamaba? El Foster. Sí, 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 las sí, placas eran sí, el Foster sí. Que sonaba.
Y las bolsas de agua caliente.
Las bolsas de agua caliente y luego del pote se llenaban las bolsas. Y yo sobre todo me acuerdo, fíjate, del Foster, ese olor que tenía las casas, que ya no lo he vuelto a oler. Son olores característicos que te quedan en la retina, vamos, en la mente, en la memoria. Ese olor a Foster de cuando tu madre terminaba de hacer y ponía la sopa de ajo al borde para que se hiciese muy lentamente para cenar.
Y qué buenas estaban.
Con tosta y todo. Bueno, pues después de ponernos nostálgicos, pues yo creo que ya terminamos el programa. Hasta el próximo día, José Luis. Muchísimas gracias por estar aquí con
gracias
nosotros.
Gracias a vosotros otra vez.
Y desde Radio Colores en el 107.7 y en la web radiocolores.es nos despedimos de todos los radiocoloristas. Hasta pronto, amigos. Adiós.